Natalia, gracias por la oportunidad de conversar contigo.
Ay, gracias a ti por la invitación.
Ese encuentro allá en la Feria del Libro en Lawrence, pues no fue de casualidad. Tenía que suceder para que nos encontráramos luego aquí, en esta área de Holyoke, donde hemos estado haciendo una serie de presentaciones. Tengo curiosidad de cómo llegas a esta área.
Llegué en los años 80, primero a Boston, que mi mamá se murió, pero antes de morir, cuando estaba viva, nos mudamos a Boston de Puerto Rico. Eso fue a finales de los 70, fue una época bien difícil económicamente en Puerto Rico.
Políticamente también.
Políticamente también, y para mi familia también, para mi mamá, que era madre soltera, con 5 hijos. Nos mudamos para Boston. Ella consiguió un trabajo con Inquilinos Boricuas en Acción, se convirtió en una activista comunitaria fabulosa y abogó por los derechos de los inquilinos. Y bueno, pues estuvimos ahí hasta los 80. Cuando ella muere en el 92, pues regreso a Puerto Rico y estoy ahí casi una década trabajando en el San Juan Star, El Vocero, El Mundo. Entonces me fui para Barcelona.
Y te toca de nuevo una época en términos políticos muy intensa, ¿no?
Sí, o sea, cuando hiciste una referencia ayer que hay puertorriqueños que acaban de llegar, que todavía tienen un pie en Puerto Rico. Yo llevo aquí desde el 2004. Yo me siento que yo acabo de llegar. Sin embargo, a la misma vez, o sea, yo tengo un pie en Puerto Rico y un pie acá. Sin embargo, todos los años que llevo fuera de Puerto Rico, y eso que voy a menudo, cada 3 o 4 meses, siento que se me está yendo el vocabulario, la entonación. Estoy perdiendo mucho en estar fuera de Puerto Rico.
Pasa algo interesante con los puertorriqueños, y te pregunto si lo has notado en otras comunidades latinas. ¿Puede pasar eso? Que tú puedes estar experimentando una especie de pérdida de esa entonación boricua, tal vez contacto con lo que está sucediendo allá. Pero hay algo, hay un botoncito que se aprieta y de pronto, no importa la distancia en términos de años o de millas, hay algo que despierta esa puertorriqueñidad. ¿Tú has observado qué pasa eso con otras comunidades latinas?
Pues sí, lo he visto con la comunidad mexicana, la comunidad guatemalteca, la comunidad polaca, los griegos. Yo creo que este país, los Estados Unidos, aquí, con la excepción de las poblaciones indígenas, los pueblos indígenas y de las personas que fueron esclavizadas, ¿no? Todos venimos aquí en busca de algo o huyéndole a algo, pero aquí estamos. A mí me encanta hablar con mi familia. Yo hablo con mi familia a menudo y con mis amistades en Puerto Rico. Y para mí eso es una música, escuchar a mi familia, conversar con ellos. Cuando la gente dice, sí, hay que tocar salsa y wow, y merengue y wow, cerdito. Esas cosas a mí no me interesan.
Sí.
Esos para mí son como tópicos, ¿no? Son cosas superficiales. A mí me gusta la conexión más a fondo con otros puertorriqueños. O sea, cuando tú viniste acá, cuando ustedes llegaron acá, eso me llenó el corazón de alegría. Porque no es que acabas de llegar, es que tú siempre has sido parte de mi vida. Y eso para mí me da mucha alegría.
Creo que lo observé en mucha de la gente, de la forma que nos recibe, no es que está recibiendo a un artista porque lo admira, está recibiendo a un artista que le recuerda su memoria o su conexión con Puerto Rico, y en la mirada, en el abrazo, siento eso, que la gente recibe a uno acá con una alegría más allá de que va a haber un artista puertorriqueño. Lo recibe como una conexión a tierra.
Una conexión a tierra, una conexión también de que, mira, hemos sobrevivido. Mira, nos vemos, nos encontramos de nuevo en esta tierra extraña que se llama Holyoke o Springfield o Massachusetts. Aquí estamos todavía.
Se dice que esta es el área donde más puertorriqueños hay como per cápita de todos los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí históricamente que movió a tanto puertorriqueño a venir aquí?
Pues en los años 50 vinieron los tomateros, vinieron mucho a trabajar en las fincas del oeste de Massachusetts y el norte de Connecticut, porque por aquí atraviesa un río, el río Connecticut, hay muchas fincas, hay mucha agricultura y sigue habiendo mucho trabajo en la finca, pero esos trabajos ya son más de otros inmigrantes, de los mexicanos, de América Central. Y también, bueno, a raíz del huracán María, hace casi 2 años, aquí también llegaron muchísimos puertorriqueños a esta ciudad de Holyoke, porque ya tienen familia aquí. Y también porque aquí hubo un esfuerzo bien intencional para conectar personas que estaban saliendo de Puerto Rico. Wow, mira, necesitamos maestros, necesitamos personas que trabajen entonces en el departamento de la policía, en el cuartel de la policía, que hablen español, que entiendan la comunidad puertorriqueña aquí.
Tienes también ejerce una vocación de periodista que parece venir en una línea desde tu bisabuelo, don Luis Muñoz Rivera, tu abuelo, don Luis Muñoz Marín, y por ahí. ¿Corre eso en la familia? ¿Hay otros de la familia Muñoz que también abrazan el periodismo?
Sí, tengo una tía abuela, Clara Ler, hay otros familiares que han ejercido en las artes también, como mi primo Paquiro, que tú lo conoces. Yo estuve media perdida por muchos años, y cuando al fin entré al periodismo, como a los 22, 23 años, mi abuela dijo, ay, qué bueno que encontraste tu vocación, que para ella siempre fue importante que uno no encontrara una profesión, sino que uno conectara con algo del corazón para contribuir a la comunidad.
Esa tradición de periodista y de política también. Tú tienes obviamente unas preocupaciones políticas por lo que sucede en el país, que también parece venir con sanguíneas, ¿verdad? ¿Cómo uno logra un poco crear su propio espacio cuando el apellido pesa tanto?
Eso fue difícil. En Puerto Rico fue difícil. Cuando era adolescente, era difícil entablar amistades con gente que genuinamente querían ser amigos míos, amigas mías.
No Natalia, sino la nieta de Muñoz.
La nieta de Muñoz. Entonces llegué aquí y por mucho tiempo pues no viví cerca de una comunidad puertorriqueña, así que no hubo problema. El problema era otro. Era que el racismo, todo. Y a medida que la gente va conociendo más sobre mi familia, el contexto de donde yo vengo, pues vuelve eso. Pero lo que estoy encontrando esta vez es que dos cosas, los extremos. Gente que se siente bien agradecida por el trabajo que hicieron mis abuelos y me lo quieren decir, y de alguna manera en decírmelo cumplen con algo de sus padres, ¿no? Un deseo de sus padres de que ellos vivieron una pobreza que yo solamente me puedo imaginar. Entonces, en el otro extremo vivo la hostilidad de los nacionalistas que quieren achacar a mis abuelos todo lo que anda mal con Puerto Rico hoy. Y yo siempre pues contesto, pues mira, hazlo tú. Anda, organiza a Puerto Rico para que voten por ti, y tú trabajes con Washington, con los congresistas, con el presidente de turno, a ver cuánto puedes lograr. Y lo digo sinceramente, no con sarcasmo. Hazlo tú. Porque la idea, yo sé, en mi familia no era establecer un Estado Libre Asociado y ya está. Este es el comienzo. Los Estados Unidos es un imperio y va a hacer lo que quiere con nosotros. ¿Qué podemos nosotros lograr dentro de ese marco, dentro de la verja que nos pusieron? ¿Qué podemos construir nosotros antes de tumbar la verja?
Cuando yo estaba escribiendo y buscando la información para el libro de La Vitrina Rota, me di cuenta que la evaluación que se hace de figuras como Luis Muñoz Marín, Pedro Luis Ocampo, etcétera, aún Betances y Hostos, toma mucho tiempo el uno poder mirar con la mayor objetividad posible figuras de tanto peso como esa, sin irnos a los extremos de la idolatría o del odio. Y a mí lo que me da la impresión es que todavía no parece haber la distancia suficiente para que mucha gente pueda empezar a mirar esas figuras con esa necesaria objetividad.
Sí, yo creo, estoy de acuerdo. Creo que todavía estamos en esa batalla, ese personalismo, y no mirando a estas personas como personas de su época, de su contexto, qué fue lo que, y las cosas que quisieron lograr, con las limitaciones que tenían, porque los Estados Unidos es, o sea, los Estados Unidos manda en Puerto Rico. El que cree que los Estados Unidos no manda en Puerto Rico, bueno, yo no lo quiero despertar. Si creen Santa Claus, pues que crean Santa Claus.
En los últimos años de tu abuelo, él fue muy sincero en mostrar una cierta frustración por lo que no se había logrado. O sea que tampoco fue algo que de lo que él no estuviese consciente y de lo que él estuviese luego orgulloso de cómo se había llegado a tener lo que nunca se logró.
Yo me siento bien orgullosa de la pintura que hizo
Rodón
de mi abuelo. Porque cuando tú miras las pinturas de otros líderes, siempre se ven así como Napoleón, conquistador. Sí. Y mi abuelo se ve triste.
Se ve triste y se ve como cualquier persona que haya tenido una responsabilidad grande en un país, se ve fraccionado por los sentimientos encontrados. Yo tuve la oportunidad de ver por primera vez esa pintura en Washington. Uh-huh. Y pararme frente a ese cuadro del cual había escuchado tanto. Y es impresionante. Es de ese tipo de obra que te toca. Es inevitable que te toque, ¿verdad? Sí. ¿Qué recuerdos tú tienes del abuelo?
Punto. Del abuelo, bueno, empezando con la pintura, que cada vez que venía Francisco Rodón a la casa, pues mi abuelo me llama, mira, viene Paco para que estés aquí, porque yo era la pintora en la familia. Y pues, entonces, para exponerme, ¿no?, a ese proceso. A mi abuelo yo lo conocí como una persona curiosa, una persona que hablaba conmigo, y yo era, adolescente, yo era una niña, que me hablaba con respeto, con cariño, que estaba interesado, que no era, que me hacía preguntas, ¿cómo te fue en la escuela? Y naturalmente yo decía, pues bien, ¿y qué quiere decir bien? ¿Qué es eso?
Que
indagaba, quería saber, era curioso, era bondadoso. Él tenía esa parte, la parte hacia el público, ¿no? El político, el líder, el maestro. Y en su casa, él era, me faltan las palabras, era un gentle soul. Era una persona bien, una persona tierna, una persona de mucho amor hacia su familia, hacia nosotros y hacia otras, hacia las personas que llegaban a su casa. En lo que es ahora la Fundación Muñoz Marín, mm-hmm. Esa fue su casita. Y ahí todas las semanas, él ya no estaba en la política. Y ahí todas las semanas llegaban gente buscando cartas de referencia para un trabajo, que alguien, que mi abuela o mi abuelo llamara, que abogara. No eran personas que se conocían, eran que venían de todas partes de Puerto Rico a decir, pues esta soy yo soy una maestra, aquí están mis credenciales, si por favor me puedes ayudar a conseguir un trabajo, porque tú sabes que todo es... si tienes alguien que te pueda ayudar a conseguir trabajo, pues puedes entrar una pala. Y y se sentaban en el rancho o en el balcón de la casa de mis abuelos y hablaban por un rato. Y sí, pues mi abuela hacía llamadas o escribía cartas para ayudar a la gente. Siempre sintieron ese compromiso con Puerto Rico. De eso no se escribe, de eso no se habla. Y ahí estaban en la casa de mis abuelos. Yo veo cuando yo miro hacia atrás, cuánto me encantaría que estuviesen vivos hoy para poder tener una relación con ellos de mujer a mujer, ¿no?
Y de preguntar.
Exacto. Pero como yo conocí a mis abuelos, a mi abuelo y a mi abuela, fueron personas de mucha pasión. Mi abuela era fuerte. Mi abuela no era una mosquita muerta. Ella era una persona fuerte, exigía que uno hiciera la tarea de escuela, que uno hablara bien.
Ella fue maestra. Claro.
La botaron de ser maestra por ella abogar que se enseñaran en español en Puerto Rico. Y la botaron de ser maestra. el Departamento de Instrucción.
Yo recibí una carta de doña Inés en un momento determinado, por ahí por el, yo diría que fue por el 90 y pico, estábamos haciendo los rayos gamma, y una carta muy corta que decía: ustedes me recuerdan los juglares de mi época, la intensidad, el arrojo. Y después que nos agradecía un poco lo que hacíamos, y los rayos gamma éramos bien críticos de todo, nos daba las gracias por las deferencias que habíamos tenido con Melo. En un momento determinado en que la cosa política en el 92 se puso muy... Entonces a mí me pareció que un detalle de una carta muy bien escrita, cortita pero intensa, me pareció realmente maravillosa. Esa carta la ofrecí a la Fundación Luis Muñoz Marín para darla para los archivos. Contaba Muñoz anécdotas que resultaban fascinantes para un adolescente como tú en aquel momento.
Oh, sí. Nosotros íbamos a las galerías, a los museos juntos, íbamos al cine juntos. ¿Cuál fue la película? Yo vi, la última película que vi con mi abuelo fue Soylent Green, que es una película de ciencia ficción, sí, donde la gente se come.
Terrible.
Horrible. Pero gozamos en cantidad con el popcorn y la Coca-Cola. O sea, eran...
Él llegó a desprenderse un poco y vivir la vida de lo que puede ser una persona cuasi normal.
Yo creo que también la sociedad los elevó, ¿no? Como si fueran, pues, lo pusieron unos pedestales y eran personas normales. Claro. Totalmente normal. Y mi abuela, o sea, con ella que fui, vamos a ver The Poseidon Adventure. O sea, nos encantaba ir al cine. Nos encantaba salir a comer. Nos encantaba, pues, eso del jangueo. Y hablar. Yo era adolescente. Ellos ya tenían 70 años y pico, 60, 70, 80 años y pico. Y con nosotros, con sus nietos, eran unas personas que estaban bien interesadas, no solamente en los adultos, pero también en las perspectivas de los adolescentes, y fue genuino, y eso yo creo es lo que a mí, eso ha sido un regalo para mí, en términos de entonces mi sobrino y mi sobrina, me enseñó, wow, esto de ser familia, no es solamente de que estamos relacionados uno a los otros por matrimonio, porque alguien parió, pero tiene que ver con el amor que uno pone, ¿no?, sobre la mesa entre distintas personas, que no siempre estuvimos de acuerdo con todo, pero gozábamos. Me dejaron un gran regalo.
¿Qué te duele del Puerto Rico de hoy?
Ay, Silverio, me duele todo. Esa es una buena pregunta. Me duele la mediocridad de los candidatos a la gobernación. Me duele la corrupción. Me duele ese abuso del pueblo de Puerto Rico por parte de la clase política de Puerto Rico. No sé. Yo antes anhelaba regresar a Puerto Rico a trabajar, seguir trabajando como periodista. Entonces vi que esto no iba a ser posible. Y hace como 3 o 4 años, antes de María, dije, no. Como voy a menudo, dije, esto va peor. Este pueblo puso a este joven que no, quizás tiene buenas intenciones, pero no tiene la habilidad, la competencia para ser gobernante. Este pueblo no les llega la información para saber por quién votar. Los medios de comunicación están consumidos por familias y personas que lo único que quieren son ganancias, quieren mansiones en Ocean Park. Eso es lo que les interesa. No les interesa el bienestar del pueblo de Puerto Rico. Eso me duele mucho. Y también me duele mucho cuando oigo puertorriqueños en la isla decir que nosotros que estamos acá no somos tan puertorriqueños como los que están allá. Que esta competencia, esta maldad que existe entre distintos puertorriqueños nos hace daño a todos. Estamos perdiendo nuestra cultura.
¿Hay esperanza?
Yo te pregunto a ti, ¿hay esperanza, Silverio?
Yo veo esperanza en muchos proyectos individuales de comunidades y de grupos que han decidido desprenderse del gobierno para hacer autogestión en energía renovable, en agricultura, en arte, en cultura. Hay un Puerto Rico que da esperanza, desarticulado en varios cientos de proyectos en la isla. Pero lo que te dice eso es que hay una total desconexión entre gestión y gobierno, cosa que puede ser que esté pasando en los Estados Unidos. Pero hay que hurgar mucho para lograr encontrar esa esperanza.
¿Te acuerdas cuando hubo la división de educación de la comunidad?
Claro.
O sea, ahí pues ahí hubo una conexión entre el pueblo y el gobierno.
En el momento en que hablamos, están poniendo en venta la WIPR.
Exacto, lo di eso.
Ese es el momento que vivimos.
Exacto, pero si tú tienes esperanza, pues entonces yo voy a tener esperanza en la esperanza que tú tienes. Porque yo tengo el corazón en mil cantos cuando hablo de Puerto Rico.
Pues gracias por este momento.
Gracias, Silverio.